queremos invitarlos a que se queden porque dentro de las cosas que estuvimos viendo para la iglesia, estuvimos viendo que hay que estudiar más la Biblia. Nada nuevo, ¿vieron? Y pensamos hacerlo de esta forma. Así que el primer domingo de abril, entonces, cuando termina esta reunión, bajamos abajo, participamos del desayuno y 11:30 volvemos a estar acá hasta las 12:30. De 11:30 a 12:30 vamos a estar participando acá arriba de la escuela bíblica. Bien. La verdad estaba un poco perdido en cuanto a los temas que veníamos tratando. Porque el año pasado veníamos estudiando el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Hicimos un intervalo.
Esperen que casi se me cae todo. Ay.
Bien, hicimos un intervalo en el mes de diciembre, ¿se acuerdan? Para hablar de disciplinas espirituales. Terminamos con las disciplinas espirituales y vino el bautismo. Y después del bautismo vino la reunión del domingo pasado. Así que yo ya me perdí de qué estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, estamos retomando entonces, porque se hizo un día, un domingo ya se hizo, estamos retomando el tema del fruto del Espíritu y retomando el tema de la mansedumbre que se había hablado un domingo solo hasta ahora. Así que el tema de hoy es Santiago capítulo 1. Vamos a leer el texto. Libro de Santiago capítulo 1 y dice la Biblia el verso 21. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dentro de ese texto, la parte que nos ocupa en el día de hoy es recibir con mansedumbre la palabra. Y vamos a hablar de la mansedumbre. Queremos recordar que lo que estamos viendo es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo que, como la palabra lo dice, el Espíritu provoca dentro de nosotros. Es algo que no viene de fábrica. Es algo que el Espíritu va provocando dentro nuestro. Eso es un fruto del Espíritu Santo. Si yo les hablo de la palabra manso, manso, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? A ver, ¿qué? Si vos tenés que definir a una persona mansa, ¿qué es lo primero que se te viene? A ver, yo por manso, si vos me decís manso así rápido, lo primero que se me ocurre es un tipo tranquilo, ¿no? Pasivo. Un tipo que, como dijera nuestro presidente el otro día, no se siente mal por nada. Él dijo al revés, no estoy. Una persona que le da lo mismo, un tipo manso, un tipo que vos le podés hacer lo que quiera, ¿y qué va a hacer él? No va a reaccionar, ¿no? O sea, la idea de alguien, una persona mansa, alguien que es dócil, que no reacciona. Una persona que, un tipo manso es un tipo que nunca te va a atacar, ¿no? Porque es manso, ¿no? ¿Cuándo voy a decir que un animalito es manso? A ver, cuando más o menos tiene todas estas cosas, ¿no? Cuando vos tenés un perrito, un animalito, que decís, qué mansito que es, un caballo, un, no sé, ¿no? ¿Cuándo decís que es mansito? Entonces, esa idea de los animales muchas veces la trasladamos nosotros a las personas y entendemos por manso todo esto en una persona. Sin embargo, en la Biblia la palabra manso dista muchísimo de esto. Muchísimo. En la Biblia, ser manso no es esta idea que nosotros tenemos. Y recuerden que ser manso en la Biblia no es algo que uno haga, sino es algo que el Espíritu de Dios hace en nosotros, porque es parte del fruto del Espíritu. Estuve pensando con qué personaje de la Biblia podría ejemplificar lo que yo me imagino que es alguien manso. Y encontré uno enseguida. Enseguida encontré un personaje que puede mostrar lo que yo me imagino que es ser manso. ¿Y saben a quién encontré? A Elí. ¿Te acordás de Elí? Elí estaba en el Antiguo Testamento. Elí estaba en la época de Samuel, ¿se acuerdan? ¿Te acordás cuando Samuel no podía dormir porque escuchaba una voz que lo llamaba? ¿A quién le iba a preguntar algo? A Elí. Elí da toda la imagen de lo que yo me imagino que es alguien manso. Elí, siempre que aparece en la Biblia, vos lo vas a ver en dos posiciones: acostado o sentado, siempre. Es más, acordate de Samuel, cuando lo va a buscar, ¿cómo estaba Elí? A tal punto que, ¿se acuerdan cómo murió? Murió sentado. Se cayó de la silla para atrás y se desnucó, ¿no? Estaba la guerra, su pueblo estaba en la guerra, matándose, y le vienen a avisar a él: mirá que perdimos. ¿Cómo estaba él? Sentado, ¿no? Entonces, siempre aparece sentado y da esa idea de tipo tranqui, ¿no? Tipo, todo el pueblo estaba en contra de él. Todo el pueblo, no lo querían. ¿Saben qué hacía él? Nada. ¿Se acuerdan cuántos hijos tenía? Dos hijos: Ofni, ¿se acuerdan? Y Fines. ¿Se acuerdan qué hacían los hijos? Bueno, no lo digamos porque, pero hacían de todo, ¿no? De todo hacían. Lean la historia después, ¿no? ¿Qué hacía Elí con sus hijos, sabiendo él lo que sus hijos hacían? ¿Cómo diríamos nosotros? Hacía la plancha, ¿no? Un tipo manso. Pero claro, mi idea de lo que es ser manso también va en contra de lo que la Biblia enseña que es ser manso. Porque la Biblia, cuando tiene que enseñar y poner de ejemplo a alguien manso, la Biblia da el ejemplo de mansedumbre. Y cuando tiene que dar un ejemplo de alguien manso, la Biblia pone a dos personas, nada más. Una es el Señor, ¿se acuerdan? Aprended de mí, que soy manso. ¿Y el segundo quién es? ¿Te acordás? La Biblia lo dice, que no hubo nadie más manso que él en la tierra. ¿Te acordás quién fue? Moisés. Y la Biblia, cuando habla de Moisés y su mansedumbre, yo empiezo a mirar la historia de Moisés y veo que Moisés mató a un egipcio. ¿Te acordás la historia? Y uno dice: che, pero tan manso no era. Yo soy más manso que él. Nunca maté a nadie. Y él mató a alguien. Pero no queda ahí con que lo mató, nada más. Una vez que lo mató, ¿qué? Porque yo también puedo matar a alguien en un... ¿no? Hoy en día nos puede pasar que atropellemos a alguien con el auto. ¿Qué sé yo? ¿Qué hizo él una vez que mató a alguien? ¿Te acordás? Fue a la policía de aquel entonces, ¿no? Y se entregó. Miren, acá me peleé y lo maté. ¿Hizo eso? No, no hizo eso. Es decir, no solo mató a alguien, sino veamos la cadena que sigue después del homicidio. No fue y se entregó, no fue y confesó, no fue y dijo, miren, la verdad me equivoqué, metí la pata, fue como se diría hoy, emoción violenta, ¿no? Y lo hice. No hizo eso. ¿Qué hizo? ¿Te acordás? ¿Qué hizo con el cuerpo? ¿Te acordás lo que hizo? Lo escondió. Lo enterró en la... No, no se dice enterró, porque enterró es con tierra. Y esto era arena. ¿Cómo se dice? Hizo un agujero en la tierra, en la arena, y lo metió ahí, ¿no? Es más fácil. Hizo un agujero en la arena, lo metió ahí y chau. Es decir, no fue solo un homicidio, no fue solo que no se entregó, no fue solo que no confesó, sino que encima le privó al pobre muerto de un entierro digno, porque fue y lo escondió. ¿Quién lo va a encontrar ahora ahí? Privó a sus familiares de tener un entierro digno, porque esa persona ahora está desaparecida. No fue solo que asesinó a alguien, Moisés. Y él siguió su vida como si nada. Eso es ser manso. Pero no termina ahí la historia. Al otro día encuentra a otros dos egipcios peleando, a otro egipcio peleándose con un hebreo. Y él va y le dice, che, tené cuidado con lo que estás haciendo. Y el hebreo, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan la historia? Pará, flaco, le dice, pará, ¿eh? ¿Qué, querés hacer conmigo lo mismo que hiciste con el otro ayer? Lo descubrieron. ¿Y qué hizo cuando lo descubrieron? ¿Fue y se entregó? No. ¿Qué hizo? Se fugó, estuvo prófugo. Ese es el manso que la Biblia dice que es más manso. Prófugo estuvo. Y se fue a Madián a vivir allá, que tenía un familiar, qué sé yo, allá tuvo mucho tiempo, muchos años. Pero la Biblia dice que el manso no fue Elí, que era tranquilo. El manso fue Moisés, que dentro de esta cadena tiene uno más todavía. En una ocasión el Señor le dice, no tenemos agua para tomar, estamos acá en el medio del desierto, no sabemos qué hacer, nos estamos muriendo nosotros, nuestros hijos, nuestras bestias, todo. Y Dios, ¿qué le dijo? Mirá, agarrá la vara, hablale a la peña y decile, va a salir agua acá y va a salir el agua. Listo, ya está. ¿Qué hizo Moisés? Fue un tipo violento. Fue violento. No fue y le habló como Dios le dijo. ¿Qué hizo? Fue y la hirió, pegándole una herida hizo. Era un tipo violento. Pero ¿cómo es Dios, no? Porque de esa herida que Moisés hizo en la roca, en la peña, esa herida Dios la transformó en bendición. Todo el pueblo pudo tomar agua. ¿Sabes por qué? Abriendo un pequeño paréntesis. Porque Dios actúa así. de una herida, Dios puede sacar una bendición. Y lo puede hacer en esta mañana también. De una herida que vos tengas, Dios puede hacer algo nuevo y transformar tu herida en una bendición, como lo hizo con Moisés. Cerramos el paréntesis. Ese es el manso que la Biblia dice que era manso. ¿Por qué dice la Biblia que Moisés era manso y no dice lo mismo de Elí, que era un tipo tranquilo y pasivo? ¿Por qué? Porque la palabra manso, mansedumbre, lo que en la Biblia nos quiere significar es la capacidad de recibir lo que Dios nos manda y aceptarlo. Eso es ser manso. Por eso Moisés era manso y Elí no lo era. No porque uno era más tranquilo y el otro había asesinado a alguien, sino porque uno tuvo la capacidad de recibir lo que Dios le estaba enviando y aceptarlo. Esa era la mansedumbre. Entonces, si pensamos en mansedumbre como algo así, cambia nuestro ejemplo a mostrar. Y ya el ejemplo de mansedumbre que podríamos dar en la Biblia ya pasa a ser Job. Job ahora pasa a ser el ejemplo de persona mansa. ¿Te acordás lo que le pasó a Job? La Biblia dice que Job era el número uno del mundo de aquel entonces. El número uno. Cuando Dios habla con Satanás, le dice: ¿no has considerado, mi señor Job, que no hay otro como él? Era el capo, era el mejor. Ese era Job. ¿Y qué le pasó al mejor? ¿Qué le pasó? En un día perdió todo. Sus bienes, su familia, su salud. Perdió todo en un día. El mejor que me espera a mí, ¿no? ¿Qué me queda a mí entonces? Si al mejor le pasó eso, ¿qué no me puede pasar a mí? Que muchas veces cuando le pasa algo a alguien malo, lo primero que uno piensa es: ah, ¿quién sabe en qué andaba este? ¿Verdad? Este no andaba en nada. Era el mejor. Y miren lo que le pasó. Sin embargo, la Biblia dice, capítulo 1, verso 22 de Job, dice que en todo esto que le pasó, ponemos por favor Job 1, 22. Miren cómo dice: A veces me pasa como a Sergio Denis todavía, mira, estamos acá nomás, Dice, en todo esto no pecó Job. ¿Cómo sigue? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso es mansedumbre. Esto es. No es tranquilo, pasivo, que no se molesta por nada, que nunca te va a insultar, que nunca te va a pegar. No. Eso es manso. Y eso no viene de fábrica dentro nuestros. No viene. Esto es fruto del Espíritu. Estamos hablando del más grande de su época, ¿verdad? Job. Pero en su otra época hubo otro más grande. ¿Está? En la época del Señor Jesús, en los Evangelios, hubo otro más grande y el Señor mismo se encarga de decirlo. ¿Quién dijo el Señor que fue el más grande de su época? Juan el Bautista. Fue el más grande. El más grande. ¿Qué le pasó al más grande? ¿Qué le pasó? ¿Se acuerdan? Preso. Che, pero ¿fue preso al más grande? Sí, fue preso. Y no fue preso por estafador, no fue preso por ladrón, por robo, no fue preso por la causa de los cuadernos, No fue preso por estafar a la FIP. Fue preso por hacer la obra de Dios. El más grande, ¿qué le pasó? ¿Y cómo reaccionó en la cárcel? ¿Cómo reaccionó? Job y Juan, los dos más grandes de su momento, la vivieron muy mal. Muy mal. Los dos son ejemplo de mansedumbre para nosotros. Pero los dos dieron el primer paso para caer. De los tres que hay, ellos dieron el primero, los dos más grandes. ¿Cuál es el primer paso? Los dos dudaron. Los dos dudaron. Y la duda es el primer paso. Capítulo 38 de Job, terminando ya el libro, Dios le dice a Job: ¿por qué dudaste de mí? Capítulo 11 de Mateo, Juan manda a preguntarle a sus discípulos: vayan a preguntarle al Señor si es Él el que estábamos esperando o si tenemos que esperar a otro. ¿Cómo a otro? ¿Cómo? ¿Por qué dudaste? Ah, como para no dudar, ¿no? T- ¿Te acordás cuando Pedro estuvo preso? ¿Qué pasó? Se abrieron las puertas de la cárcel y Pedro salió caminando. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas cuando Pablo estuvo preso en Filipos? ¿Qué pasó? Hubo un terremoto, se abrieron las puertas y Pablo quedó libre. Pero Juan estaba preso y no vino ningún ángel, no hubo ningún terremoto, no vino nadie a rescatarlo, ni siquiera fue nadie a verlo, porque el Señor no fue. Como para no dudar, ¿no? Pero los dos más grandes dieron el primer paso, que es dudar. Pero no dieron el segundo. ¿Cuál es? La queja. Después de la duda viene la queja. Y no encontramos a Job nunca quejándose, menos a Juan el Bautista, quejándose de Dios. No dieron el segundo. ¿Vos te quejás de Dios? ¿Vos dudás de Él? Porque si haces esas dos cosas, estás a un pasito más de la tercera. Porque la duda es algo del pensamiento. La queja ya es una acción. Pero lo tercero ya es una actitud. ¿Y cuál es? Ya lucho contra lo que Dios me manda. Y ya me pongo en contra y reacciono mal. Y despotrico. ¿Por qué paso estás andando hoy? ¿Por cuál de los tres andás? Vamos a Hebreos capítulo 8, verso 10, por favor. Hebreos 8, 10. Porque para que estos tres pasos no ocurran y no nos pasen a nosotros y no te pase a vos nada de esto, Dios tiene un plan maravilloso. ¿Y cuál es el plan? Una, dos, tres, cuarta línea. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es el mismo texto de Santiago 1.21 que leímos, ¿no? Que Dios va a implantar su palabra en nosotros con mansedumbre. Es el mismo texto, pero agrandado este. Para que esto no nos ocurra, Dios ha propuesto un plan perfecto. Y el plan de Dios es este, que Él va a poner su ley, su palabra, su ley en nosotros. Pero no dice en cualquier parte, dice en qué parte de nosotros Dios va a poner su ley. Dice, en su corazón. ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué Dios quiere poner la palabra en el corazón acá? ¿Por qué en el corazón y no en otro lado? Porque la Biblia enseña que de dentro del corazón, ¿qué sale? Vamos a leerlo. Póneme por favor Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. ¿Por qué en el corazón? Porque el corazón es lo que precisa cambiar. Porque adentro del corazón tuyo, ¿sabes qué hay? Toda esta porquería que está escrita ahí, todo esto. Eso es lo que hay adentro de tu corazón. Entonces, ¿por qué Dios quiere poner su palabra en el corazón tuyo? ¿Por qué? Porque ahí adentro hay esto. Y vos precisás cambiar. Y Dios lo puede hacer. ¿Cómo lo hace Dios? Pone su palabra, ¿dónde? En el corazón. Ahí. Porque eso es lo que precisa cambiar. El corazón. Porque el corazón es la parte tuya que cree. ¿Cómo dice el texto de Romanos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿dónde dice? En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la parte de nosotros que cree? El corazón. Entonces ahí es donde Dios quiere implantar su palabra, en el corazón. Pero con el corazón solo no alcanza. Por eso el texto utiliza dos lugares. Hebreos 8:10 dice que Dios va a poner su palabra en el corazón, pero en otro lado más dice también. ¿En dónde dice? En la mente, dice. Porque con el corazón solo no alcanza. Porque la mente es la que ejecuta las cosas que nosotros hacemos, pero la mente está influida, influenciada por el corazón. Entonces Dios, que es perfecto en todo lo que hace, Él quiere en esta mañana que su palabra sea anidada en tu corazón y en tu mente. Ninguna de las dos cosas solas alcanza. Tienen que ir las dos juntas. ¿Por qué en la mente solo no? Porque es lo que nos pasa normalmente a todos. Sabemos lo que la Biblia dice. Entendemos lo que la palabra enseña. Sabemos lo que no hay que hacer. Pero nos falta el poder para hacerlo. Por eso con la mente sola no alcanza. Por eso precisamos que Dios anide siempre su palabra en la mente, para conocerla, para saberla, para entenderla. Y en el corazón, para creerla y poder ponerla en práctica. ¿Vos dónde tenés la palabra de Dios? ¿La tenés en la mente? ¿La tenés en el corazón? tiene que estar en los dos lugares. Tenemos que terminar. Por estos días estoy leyendo muchas biografías. Me he propuesto leer las biografías de los grandes hombres de Dios, ¿no? De todas las épocas, pero fundamentalmente los primeros que dieron origen a esto que tenemos hoy, ¿verdad? Y el otro día leí una extraordinaria de uno de los grandes hombres de Dios, que fue el inventor de algo que la mayoría de ustedes no conoce, porque no lo vieron, pero que nosotros antes hacíamos mucho, y es que este hombre fue el inventor de las reuniones al aire libre. ¿Ustedes saben lo que es eso? Muchos no vieron nunca una. Nosotros acá, Pedriel, antes, todos los domingos hacíamos, todos los domingos. Íbamos 3 cuadras para allá hasta la vía, por ejemplo, y ahí en la calle, al aire libre, predicábamos el Evangelio. Este hermano de la biografía fue el inventor de eso, porque nunca nadie lo había hecho. Y él comenzó con eso. Y él cuenta en su biografía algo que es tremendo. Y dice que él era jovencito. No recuerda si tenía 16, 17 años, y hubo algo que marcó su vida, cuenta él, y fue cuando hubo un accidente y falleció el hijo del pastor de la iglesia en el accidente. Y él cuenta en su biografía que el pastor era de la iglesia, era la persona más reconocida por él como cristiano, es decir, lo tenía en la mayor estima él, al pastor de su iglesia. Y fallece el hijo. Y cuenta él que cuando están en el cementerio ya, en el momento de poner el féretro, el cajón, en la tumba, él cuenta que hubo que suspender el entierro. Porque el padre del chico, el pastor de la iglesia, tuvo como un ataque de nervios, le diríamos hoy nosotros, y empezó a gritar. Yo me anoté acá lo que gritaba porque no quería decir una palabra de más de lo que decía el libro. El pastor empezó a gritar. ¿Y saben qué? No gritaba, no le gritaba al dueño del auto que atropelló a su hijo. No le gritaba a ese, no. No le gritaba a la gente de la ambulancia que tardó en venir. No. Tampoco le gritaba a los médicos que no pudieron hacer nada para salvarlo. No. El pastor le gritaba a Dios. Y él decía en sus gritos, ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para que me pase esto? ¿Así me pagas por servirte? En situaciones límites siempre sale a luz lo verdadero que tenemos adentro, siempre. En situaciones límites sale a luz lo mejor y lo peor de nosotros, siempre. ¿Y vos qué le gritarías a Dios? Ahora, acá. ¿Qué te saldría de adentro gritarle a Dios ahora por las cosas que has vivido en tu vida? ¿Qué le gritarías? Ponemos por favor otra vez Santiago 1:21. El texto dice: recibid. ¿Cómo? Con mansedumbre. ¿Qué cosa? La palabra. ¿Dónde? En la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque eso puede salvar tu alma. Hay un Dios que quiere lo mejor para vos, porque te ama. Y por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para dar la vida por vos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso es amor. Y Él está esperando que en esta mañana vos le pidas el perdón de tus pecados, puedas reconciliarte con Él para salvar tu alma. Tal vez tengas muchas cosas que gritarle a Dios. Porque no las has pasado como te hubiera gustado en tu vida. Pero ¿sabes qué? Este es el momento. Este es el momento de que puedas sacar afuera todo lo que tenés adentro y decírselo a Dios. Porque Dios está esperando que lo hagas, ¿sabes para qué? Para perdonarte y darte paz. Eso quiere hacer Dios. Terminamos ya esta reunión. Uno de los pastores va a cerrar. Tal vez cantaremos una canción. Luego, cuando termina eso, yo te voy a invitar a que te quedes sentado. A que te quedes reflexionando. Te voy a invitar a que aproveches este momento. Y a todos los que se levanten y en silencio van a ir saliendo por allá, les voy a pedir un favor. A todos. A ver si podemos. ¿Está? Durante 5 minutos, nada más que 5 minutos desde que nos levantamos, mientras bajamos la escalera comenzamos a tomar el desayuno, solo 5 minutos, no vamos a hablar de otra cosa que no es de lo que acabamos de escuchar. ¿Cuento con vos? Nada más que 5 minutos. Bajás, vas al desayuno, pero durante 5 minutos comprométete a no hablar de otra cosa que lo que escuchaste. Es más, no escuches a otro que te venga a decir otra cosa. No, 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 no. 5 minutos solamente vamos a hablar de lo que acabamos de escuchar. ¿Cuento con ustedes? ¿Este lado se compromete? ¿Ustedes? ¿Acá? Nada más que 5. ¿Podremos? El que se quiera quedar sentado, reflexionando, que tenga cosas que gritarle a Dios, este es el momento. Estamos para ayudarte. Pero no cuentes con nosotros. Contá con la ayuda de Dios, que es el primero que quiere darte una mano en esta mañana. Dios nos bendiga.